Soy Paquita Beltrán Conesa. Yo siempre digo para lo que me queda, pero yo quiero vivir 100 años. No quiero vivir los que tengo. Quiero 100, me faltan 8.
Bueno, no va mal.
Tengo 92. Ahora la cabeza, como lo dice la juventud, de puta madre.
¿A ti te gusta recordar? ¿Eres una persona que recuerda mucho el pasado?
Sí. Y no lo olvidaré nunca en la vida. Lo tengo como si lo tuviera grabado en un disco, no un disquete, un disco, y siempre me da vueltas. Y no quería morirme en esta vida, no quería morirme hasta que no supieran lo que yo había pasado. Porque aquí en Castellón, cuando encerraban una chica, decían, ay, es una puta, es una no sé qué, es una deshonra. Y yo eso no lo he sido nunca. Como no lo he sido nunca, me duele. Me duele que las traten así. También había muchas que eran pájaros volados, porque allí al Buen Pastor nos trajeron a una que yo la conocía de aquí de Castellón, que la familia y ella eran pájaros volados, pero no eran malas personas, porque tenías que tratarlas mal. Y una noche, estando de oratrices, a las 3 de la mañana, que yo no sabía qué hora era, a las 3 de la mañana trajeron a dos chicas. Y las recogieron y al día siguiente las llevaron a otro sitio. O sea, que tú lo sospechabas. Yo le dije a una monja, yo digo, ¿por qué las trajiste? Y me dijo que no estaban en un lugar. Se ve que estaban en un sitio, un tabaret o lo que fueran. Y eran dos chicas jóvenes. Una, cuando vine yo, cuando vine a vivir a esta finca, vino una chica y yo la miraba y decía, yo parece que la conozco. Pero a los pocos días vino otra que era la hermana. Y yo le dije a esta chica que conocía, que vive aquí en el primer portal, en este nuestro no, al dar la vuelta, le dije, escucha, tu hermana se llama Julia. Dice, sí. Digo, tu hermana estuvo en las monjas. No sé si me dijo que sí o que no, pero siempre ha ido barriendo, ¿sabes? O sea, que no la ha confesado en sí. Pero yo sabía que era una de las que trajeron esa noche, a ella y a otra.
Pero no era una cosa entonces que se hablara.
Ay, no. Mira, en adoratrices nos ponían una crucecita, la mitad del dedo en crucecita y nos la ponían aquí. O te la ponías tú. Y entonces, cuando eso se movía, sabían que tú estabas hablando con la otra. Sí, señora. Y entonces te decían, fulana de tal, los nombres que nos ponían en adoratrices, que en adoratrices nos cambiaban el nombre. Si yo me llamaba Paquita en la calle, Francisca o lo que quisiera, Paquita era. Pues me llamaban Milagros. Ya no me acordaba cómo. Me llamaban Milagros. Cosa que en las Oblatas y en el Buen Pastor ya era mi nombre. Pero ahí en Adoratrices era Milagros. Yo decía, ¿qué cojones de Milagros? Yo no me. Claro, cuando decía eso, pues la hermana pura estaba pendiente, porque la hermana Milagros, la hermana pura estaba siempre, pero la que miraba era la hermana Martirio. Era pequeñita y tenía más mala hostia que la madre que la parió. Qué mala era aquella mujer. Y además quería que te llamaba una vez a la semana y quería que le contaras tus cosas. Y al final un día dije, pero ¿qué tengo que contarle si yo no tengo nada para contar? Todos los días le voy a contar lo mismo. Soy una niña que me han cerrado aquí y no sé por qué. Porque les molesto en mi casa, si no, no me hubieran encerrado. Cuando ya les hice falta, entonces sí que me llamaron y me tuvieron en su casa. Me tuvieron hasta que pudieron.
Y lo de no hablar, la cruz, ¿con qué la hacían?
La cruz era un papelito, como un cartón. La parte de atrás era blanca y la parte de delante era negra. Una crucecita, te la ponías ahí y entonces los labios no podías abrirlos. Y entonces si movías los labios, ellos sabían que estabas contando cosas. Nunca en la vida he sabido, sí que he sabido cosas, pero fugaces de decir, a mí me han traído mis padres, a mí me han traído que me han recogido no sé dónde, pero no puedo decirte ni el nombre de ellas, ni qué hacían, nada, allí no se sabía nada. Y luego cuando una vez a la semana entrábamos en la ducha, y en la ducha, para entrar en la ducha, te daban una camisola de lino, como si fuera una camisa de fuerza, para que te ducharas con la camisa, para que no te ducharas desnuda. Y yo decía, pero me tengo que duchar con eso, no. Total, que yo siempre me duchaba desnuda. Y la camisola me secaba yo con la camisola y luego la metía dentro de la ducha y estaba mojada y así lo pasé. Y así pasé pues casi 2 años.
¿Esto fue en Adoratrices?
En Adoratrices. Eso fue en el 49, 50 y 51.
¿Y de Adoratrices?
Estaba en Hernán Cortres, número 33, en Valencia.
¿Y de ahí a dónde te llevan?
De ahí vengo a casa, estoy en casa una temporada, y de ahí de Adoratrices salgo, y cuando me vuelven a llevar, me llevan a Oblatas, en Valencia, en Alacuaz. Pero yo de Alacuaz no me acuerdo nada. Bueno, me acuerdo de dentro de todo lo que hice y dije y dejé de hacer. Pero en Alacuaz lo que más me molestaba es que el tranvía pasaba por la puerta. En Gran Vía aún estaba un poco separado. Pero el tranvía pasaba por la puerta y yo no supe los tiempos, ni si fue un año o fue dos, los que no me podía dormir del ruido. Por la puerta del convento. Y no sé más que estar allí.
O sea, no sabes ni dónde estaba exactamente, ni cuánto tiempo estuviste allí dentro.
Ni que se fue en Alacuaz. Y de allí de Alacuaz, como yo le planté cara a la superiora y le escribí la carta y dije todo lo que se me ocurrió, entonces un día viene ese señor, que era el día de aquel que le dieron garrote civil, que mi hijo sí que lo sabrá, porque él lo lee eso. Y entonces me llevó al Buen Pastor. Y al Buen Pastor tenías un poquito más, salías al patio, jugabas, no, pero dabas unas vueltecitas, podías hablar, podías con esta. Que en el Buen Pastor conocí a 2 chicas mayores, porque si yo tenía entonces 20 años, cuando salí tenía 22, y aquellas podrían tener lo menos 40. Y yo, uno de los días que estaba de mala leche, le dije, escucha, ¿y vosotros qué hacéis aquí? Porque sé que vosotros, dice, ay, nosotros no podemos salir. Entonces, ya no pude decirlo, pero para mí eran chiquitas, no que las habían cogido, chiquitas que tenían de pequeñas, que el Buen Pastor se ve que tenía un colegio en algún sitio de niñas pequeñas, y eran las que las madres las habían afusilado. ¿Sabes tú?
Y llevaban toda su vida ahí.
Y estaban toda su vida porque no las dejaban salir. Yo dije, ja, pues tenéis. No dije, no me acuerdo si les dije que tenían 40 años, pero ya eran chicas mayores. Si salían con una monja, iban a comprar, compraban lo que fuera preciso y volvían. Y ellas dos estaban las dos juntas en una ventana y las dos bordaban.
¿Y esto qué año era más o menos?
Pues esto tenía yo 22 años. Si nací en el 33, cuenta, 22 años, 21, 20, 21, 22. Yo sé que salí de las monjas 22 años.
55.
En el 55, pues sí. Y es cuando me colocaron a servir a una casa para cuidar a los hijos, pero yo hacía de criada y cuidar a los hijos.
Vamos un poquito, vamos a volver a la primera fase en Adoratrices, ¿vale? ¿Tú me puedes contar cómo era un día cualquiera? Desde que te despertaban, ¿cómo te despertaban? Si podemos centrarnos en un día, ¿cómo era?
Entraba la monja dando palmas. Te vestías, te lavabas, que tenías una palancana, te lavabas, te vestías, te peinabas y abajo a misa. Salíamos de misa íbamos al refectorio, que es donde se come. Allí nos daban el desayuno, una taza de café con leche, que no sé lo que era, pero es igual, café con leche, unos pedazos de pan, y luego nos íbamos, la que tenía faenas, que tenía labores que hacer, se iba pues a limpiar esto, aquello, lavadero, a la despensa, a la cocina, donde fuera. Y las que hacíamos de labor, íbamos a la clase. Y ya, cogías lo que tenías que hacer y a la labor. Yo tenía la máquina de coser delante de mí y yo preparaba los ajuares de la gente rica de Valencia. Pero yo dinero no vi. Eso que decían, tienes tanto, yo dinero no vi nunca en la vida, ni me dieron. Ni en ese, ni en el otro, ni en el otro. A mí no me dieron dinero. Yo salí con la ropita que llevaba y se acabó. Y si algún día salía por esto que me pasó con el cuchillo en la cocina, que me castigaron en la cocina porque no quise preparar más labores. Porque yo llevaba labores desde que entré. Y a mí de labores no me tienen que hablar porque yo todo lo sabía, no sé cómo ni de qué manera, todo lo sabía. Y una vez vino una monja que era la maestra de labor, una tía alta que se llamaba Mana Pilar, y me dice, ¿usted sabría cambiar un tul de una colcha? Yo le digo, sí. Ay, ¿y cómo lo haría? Digo, ya lo haré cuando me lleven a la sala de labor y me ponga a hacerlo. Cuando lo tenga hecho, lo diré. Me fui a la sala de labor, cogí un tul nuevo, cogí el modelo, cogí la colcha vieja, quité todo el tul punto por punto, añado el tul con alfileres, lo pongo todo hilvanadito bien hecho, le doy la vuelta y en el centro pongo el bordado que tenía la otra colcha, que tenía un tul y delante al medio unas rosas bordadas. Lo coloqué todo con alfileres, lo fui hilvanando, le di la vuelta de una punta y la puse cara arriba. Y le dije, hermana Pilar, ¿ya puede venir? Vino y lo vio y dijo, no esperaba que saliera tan bien, porque yo no sabía cómo hacerlo. Digo, porque a lo mejor son tontas.
Pero tú ya sabías coser antes de entrar.
Yo empecé a coser que tenía 12 años. Era el año 44. A mí me dejaban salir y a las 9 tenía que estar en casa. Y si no estaba, pues detrás de la puerta había una cuerda o una zapatilla y a la poliza. Y una vez que llegué, 5 minutos después de las 9, pues fue cuando se colmó el bidón y me llevaron a las monjas. Total, por culpa de una prima mía, porque le digo, si viene mi madre, pues di que tú también has venido al grau. Se hicieron las 9 en el grau y para venir me trajo uno que era primo mío. Hijo de un prima de mi madre o de mi padre, con la bicicleta, y me dejó allí en la esquina y yo corriendo, corriendo voy a casa. Me esperan, me dan una buena tanda y encima que me dan una buena tanda, al día siguiente ya me llevan. Eso era, ya te digo, tenía yo 16 años, los habría hecho, no los habían hecho, pero fue el 16 de agosto. Y yo nací el 17 de abril, que llevaban abril, mayo, junio y agosto, 4 meses.
¿De qué año?
Del año 49. Yo estaba en el lavadero que lavábamos la ropa de todas y las camisas eran, ya te digo, camisas forzadas. Y luego el uniforme, nada más. Pero el uniforme no lo lavabas tú. Estaban aparte para lavarlo. Y cuando te tocaba lavarlo, pues te daban unos días otro y luego te daban el tuyo.
¿Y cómo era el uniforme?
Pues no sé si era negro o azul marino. Con un camisuela, una falda y por encima una esclavina.
¿Qué es? No sé qué.
Una esclavina es una capelina. pero una capelina por aquí. Y no te se veía nada, porque los brazos, el eso llevaba mangas. Entonces tú no ibas en eso descubierto. Tú te quitabas eso cuando ibas a lavarte las manos o la cara. Pero si no llevabas manga larga, esto era como un, eso como tuyo, un poco con hombreras, que yo tengo vestidos de hombreras solo. Y luego la esclavina puesta, porque yo he cosido toda mi vida. Ahí tienes trajes de mi nieta de comunión, de mi nieta de bautizo, de mi nieta vestida, que todo, o sea, mira, el traje de bautizo está ahí y el traje de comunión está ahí. Lo he hecho yo todo. La ropa mía la tengo toda yo. Además he cosido para afuera y he ido a coser por las casas y he estado en la boutique en Valencia.
Después de la labor, ¿cuánto tiempo más o menos os tenían cosiendo? O sea, la labor, ¿cuántas horas eran?
Pues después que terminábamos de desayunar, podrían ser las 9, hasta hora de comer. Después de comer, teníamos un ratito de recreo por el patio, charlando de cosas del colegio, no de fuera, una monja o dos pendientes de ti, y después otra vez de arriba hacer labores. O sea que nosotros trabajábamos 8 o 9 horas.
¿Y no estudiaste nada allí dentro?
Nada. A mí una vez me dijeron, ¿tú quieres subir arriba a clase? Digo, vale. Y subí arriba y a mí me dictaban, yo escribía 4 letras, pero no todos los días. Un día a la semana. Un papel, 4 letras, y después te decían sumar, restar, que eso yo lo sabía, y ya está. Pero así de estudios, a mí no, ni a ninguna de las de mi clase. Y luego cuando yo me planté que no quería ya preparar más labores, que fue cuando me planté que estuve una semana de brazos cruzados, la máquina aquí y yo aquí sentada con la silla, le dije a la hermana pura, como no me paséis a Micaelas, porque había Micaelas y había otro nombre. Las Micaelas eran las que hacían las faenas y las otras bordaban. Le dije, hasta que no me paséis a la otra clase, yo no pienso coser ni hacer nada. Y cuando ya vio la hermana pura que yo era cojonuda, dijo, pues vamos a pasarla. Y entonces me pasaron a las otras, a las mayores, que no sé cómo se llamaban, y ya me enseñaron a bordar. Y allí aprendí a bordar malla, tul, coser el tul, bordar, coser el tul y bordar el eso de los pescadores, de la, no eran malla, se decía otra cosa.
Red.
Porque la red era cuadradita, pequeñita, y la malla era grande. Y la red allí la tenían cuadradita y bordaban colchas y faldas de los curas, manteles de iglesias, todo eso. Y todo eran o un Cristo o una cruz o un angelito, todo cosas así.
Y después del ratito de recreo, ¿volvíais a trabajar?
A trabajar. Nosotros era trabajar para las monjas.
¿Y después de esa segunda parte del trabajo?
Íbamos a cenar, cenábamos, un poquito de recreo, si hacía frío no salíamos, en la clase un poquito de charreta, así y a la cama.
¿Y rezar?
Hombre, rezar por las noches, te hacían rezar, pero buenas noches, no. Por la tarde íbamos a vísperas. Teníamos las vísperas, pues serían allá las 6 o algo. Salíamos a las 7 o 7:30 a cenar y a dormir.
¿Qué son las vísperas?
Las vísperas es rezar las oraciones por la tarde. Hay oraciones por la mañana y oraciones por la tarde. Yo tengo ahí un misal que yo no lo sabía, y protección a la mujer de chiripas. Oí que protección a la mujer en reyes, hacían reyes a las chicas. Yo digo, ¿y vosotros hacéis reyes? Dice, sí. Le dije a Mari Carmen, Mari Carmen, la que me llevó a las monjas. Mari Carmen Aragón o algo así. Algo de Aragón, aragonés. Mari Carmen Aragonés. Le dije, oye, ¿y vosotros hacéis regalos? ¿Y a mí, que os llevo aquí toda mi vida? Y no sé si estaba ya en el Buen Pastor o qué. Sé que pedí unas zapatillas calientes y un misal. Que el misal lo tengo ahí. Las zapatillas calientes no, pero el misal lo tengo guardado desde entonces, que será del año 40 y algo. Ahí guardado está, en el armario.
¿Y es el único objeto que conservas?
No es lo único que conservo de las monjas. De las monjas, no. Mío, que me lo dio la protección a la mujer. O sea, que me lo había ganado.
¿Tú sabías que se llamaba Patronato de Protección?
Sí, 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 sí. El Patronato de Protección a la Mujer, no sé dónde estaba. Pero que mandaban esas dos, sí.
¿Y eso por qué? O sea, ¿era una palabra que escuchabais las chicas que estabais ahí dentro? ¿O cómo?
No, que lo oímos. Cuando te ibas, pues a lo mejor tenías una conversación con ella o con él y decían... soy del patronato, pues muy bien, patronato de protección a la mujer. Y yo un día le dije a una, digo, de protección a la mujer, no es protección a la mujer. Protección a la mujer es darle de comer lo que toca, darle un oficio de lo que toca y cuidar de una mujer, pero no encerrarla en un reformatorio. Es que yo, la lengua no tiene trapos y yo descarada de culo no soy. Pero esta no tiene huesos.
¿En los tres sitios tuviste que trabajar?
Sí. Sí. En el Buen... En Adoratrices, coser los ajuares. Después bordar. Un año o eso. En Oblatas... También hacía algo. No sé si también bordaba. Y en Adoratrices...
En Buen Pastor.
Volver otra vez a bordar.
En Buen Pastor.
El Buen Pastor. Eso, en el Buen Pastor, otra vez a bordar.
¿Y por qué crees que recuerdas menos la parte de Oblatas? ¿Crees que pasó algo?
Porque lo pasé muy mal. Y nos reunimos 6 o 7 que nos queríamos fugar. Y allí te trataban como un trapo. Porque de puta no te decían, pero te consideraban. Y yo a una niña de 8 o 10 años, de 12 años me parece que tenía aquella niña, decirle tú esta o tú lo otro, yo me hice loca. Y allí estuve, creo que un año, un poco más o menos, hasta que le planté cara a la superiora. A la chica que querían ficharla, la fichaban. Y le decían lo que quería. Y eso, pues para mí no estaba bien. Porque yo... No tengo que saber si tú te acuestas con aquel, con este, o te has acostado con fulana. A mí qué me importa. Y entonces le dije, oiga, la monja, le dije, usted lo que tiene que hacer es cerrar la boquita. Porque a mí, si está maltratando a la chiquita que está a mi lado, no me interesa si esa chiquita ha estado en una casa de putas, es puta... O no es, pero además así. Pues ahora te vas al chiscón. Digo, pues mire donde te le dé la gana. Y yo me puse a cantar, pero luego tenía una llorera y cuando salí ya dije, esto de aquí lo voy a acabar yo como sea. Y fue cuando cogí el lapicero, una hoja de papel, que no sé de dónde estaba. Posiblemente sería de que a lo mejor algún día nos darían clase, pero yo no me acuerdo de darme clase ahí. Escribí todo lo que tenía dentro y lo saqué. Y se la puse en el reclinatorio, en la iglesia, a la superiora. Y a los pocos... A mí no me llamó la superiora ni nada. Pero a los pocos días vino ese fulano y me dice... Me habló y me dijo, ahora te darán la ropa y nos vamos de viaje. Yo digo, ay, pues bien, ¿pa' bien? Dice, sí, vas a otro colegio. Yo, ah, pues sí, ¿pa' bien será? Ya van. Entonces, con el tren, fuimos a Sagunto, de Valencia, de Castellón. Fuimos a Sagunto y de Sagunto cogimos el tren para Teruel.
Has hablado del chiscón. ¿Puedes contarme qué era el chiscón?
El chiscón era ese pedazo que tú estás de hondo, la mitad de hondo, y en la puerta había unas puertas. Y te encerraban ahí dentro y te tenían las horas que les pasaba por las narices. No salías ni a comer, ni a cenar, ni a mear. Había hasta paja, por si alguien se meaba, que mearan la paja. Y allí te tenían 2, 3, 4, 5, todas las horas que querían, castigada. Eso era el chiscón.
¿Tú cuánto tiempo pasaste ahí? O sea, ¿muchas veces te tocó...?
No, una vez, que fue la primera y la única. Fue la que le planteé cara a la monja y a mí ya no me pusieron más. Porque aquella diría, esta es capaz de matarnos. Y entonces decidimos escaparnos. Pero alguien hablaría más de la cuenta y la gente estaba en guardia. Y como estaban en guardia, les dije, lo siento. Una era de Castellón y antes de encerrarla ya era amiga mía. Pero la conocía porque su tía era pescadera y ella a veces, esa chiquita no tenía madre y su padre estaba con una señora. Ella tenía madrastra. Entonces, no sé si la trataba bien, pero no la trataba muy mal porque ella quería la madrastra. Que la madrastra, además de tener el padre, tenía amigos. Y ella, con la madrastra, se ve que los amigos de la madrastra tuvieron algo con ella. Y ella me dijo a mí, yo le dije, Fina, yo de puta no voy a sanar, yo aniré de ama de casa. Porque era de aquí y hablaba en valenciano. Pero de puta no. Digo, no te preocupes, a tú te posaré a la puerta para que dices entrar. Esas son las palabras que ella me dijo. Alguien lo oyó y se chivó. Y entonces estaban todos pendientes de nosotros. Y no pudimos escaparnos. Pero la primera que salía a la puerta era yo, ¿eh?
¿Y cómo pensabais escaparos? ¿Qué habíais planeado?
¿Abrir la puerta? ¿O por la tapia del jardín, a juntarlos una con otra, subir al cuello y la última cogerla entre nosotros? Lo teníamos ya todo planeado para irnos. Pero, y entre esas, ya pasó esto, que yo le escribí a esa tía y me fui. Luego, Fina no vino. Pero otra de Castellón sí que vino, allá, a Teruel. Y esa de Castellón, los maestros, el maestro que había en la escuela, se ponía a la ventana y se veían. Y yo veía que hablaban. Y un día veo una piedra que tiran al colegio y la cojo y veo una carta. Y la hermana Gonzaga, que estaba con nosotros, que aquella monja también era muy buena, era de León y era muy buena, y me dice, ¿qué has cogido? Y le digo, mira, una carta. Y se la di, yo ya la había leído. Se la di y decía que ellas eran maestras. Una sí que creo que era maestra, la más putilla. Sí que creo que era maestra, porque la manera de hablar y explicarse, pienso que era maestra. Y la otra no, porque la otra la conocía yo de aquí, de Castellón, y aquí tenía muy mala fama. Y además vivía, yo vivo aquí, y ella vivía allí cerca del estadio, digamos. No en esta casa, pero así la distancia. Y como yo la conocía y sabía quién era desde pequeñita, porque yo, como me han criado vendiendo iguales, pues igual he ido a una casa de señoritas que a una casa de putas. Porque yo me acuerdo que del bar que había en la Plaza de Toros, que entrábamos a vender, un día uno le dice a otro, un señor, que a mí me han tratado siempre bien y nos han pasado, y le dice a un señor, ala, que esta noche estarás tranquilo, que ha pasado revisión. Entonces yo bajaba para abajo con mi padre y yo veía un jardín muy bonito y allí había gente que no me gustaba. Era sanidad, Y claro, al decir, yo ya la cabeza mía ya trabajaba. Y yo digo, pues este es que pasa revisión y esta noche pues ya está para pasar la noche o lo que sea.
Pasaba
lo,
revisión a las mujeres.
Lo que sí que me pasó una vez, acompañando a mi padre, en uno de los bares de la calle en medio, en verano estaban abajo y en invierno estaba el bar arriba. Y era una sociedad de labradores. Y un tío que yo subí a dar unos cupones, a la que salí me dio un estirón y me metió en el váter. Se desabrochó la bragueta y sacó una cosa así de grande como si fuera de un burro y yo le di un empujón, una niña, le di un empujón, lo tiré, pero yo en vez de irme y no contar nada a nadie de susto que tenía, me debía de haber subido al bar y decirlo y denunciarlo, pero yo el corazón me iba a 100 por hora. Y mi padre dice, ¿te pasa algo? Y digo, no, no me pase resmone. Y nos fuimos. Pero yo eso no lo conté. Pero lo debía de haber contado para que supieran quién era. Luego, al cabo de unos años, que yo ya era mayor, un día lo veo, digo, este cabrón es aquel. Y era él. Y era, vivía en la calle Vera, casi delante de la carnicería, que tenían una hija monja. Fíjate lo que son las cosas. Allí en la calle Vera vivía aquel tío. Pero yo no quise contar nada porque, claro, mi madre, eres una mentirosa, mi hermana, eres una mentirosa. No has hablado nunca de eso. Nunca. Ni de sexo, ni de hombres, ni de nada. Ahora, la hermana Martirio, pequeñita y roñosa, y no quería más que saber de nosotras. Y yo un día le digo, pues si no tengo que contar, si está en la historia mía ahí, ¿qué tengo que contar? Estando aquí, ¿qué sé? Pues nada, bordar, coser y hacer lo que quiera. Salir, cuando era verano, salíamos a la terraza de noche y no paseábamos. Y cuando era invierno, pues el recreo lo hacíamos pues en el comedor o una sala o algo, o en la misma clase, que las clases eran, pues, casi tres veces como esto.
Y entonces, entre vosotras tampoco podíais hablar de sexo ni de nada.
Nada, no nos hemos podido, yo por lo menos, ni he escuchado, ni me han contado, ni lo he podido hablar. Pero es que además yo de sexo no sabía nada. Mira, iba un amigo de mi marido a casarse, para que veas lo imbécil que yo he sido en esta vida. Y va y le dice, aquel le dice al amigo de mi marido, ¡Tony, ya has cogido calcetines de viaje! Y yo digo, ¿calcetines de viaje? Si no llevamos. Y mi marido me decía, calla, estábamos en la boda. Yo le decía, ¿pero eso de calcetines qué son? Y cuando salió, me explicó, digo, ya lo sé que no lo sabes, porque muchas cosas no las sabes, ni me dejas tocarte hasta que no me case. Y me casé con 29 años, virgen y mártir. No te digo que me haya tocado un día la mamella, no te lo digo. Pero tocarme aquí, nada. Y además otra cosa, estando yo en Valencia, había un chico que se interesaba por mí y venía a buscarme. Yo salía, iba al baile, iba con las amigas que tenía dos. Una no bailaba, era una rancia. La otra tampoco porque tenía el novio en Castellón. Entonces la única que era soltera y sin compromiso era yo. Y yo bailaba con fulano, con sutano. Y un día uno se hizo por venir y siempre venía y siempre venía. Y un día le digo, Emilio, me he enterado que le has comprado los cacharros de cocina a tu novia. Dice, no, yo he reñido. Yo digo, ah, pues muy bien, entonces ¿para qué los has comprado? Digo, pero a mí me han dicho que cuando se compra eso en tu tierra, no sé si era andaluz o no sé, un hablar extraño. Y voy y le digo, me han dicho que si los compras es para casarte. Y va y me dice, no, yo me casaría contigo si te preñara. Y yo lo miro así y digo, pues esto no lo ha tocado nadie, tú menos. Se dio la vuelta y ya no lo vi más. ¡Hala, Ferloma! También, si contestabas mucho, el chiscón. Porque chiscones habrían 6 o 7 por aquel momento.
En oblatas.
En oblatas. Y muchas estaban. Sé yo que estaban porque venían en un bochorno y yo decía, yo también lo tomo el bochorno, pero ellas no se reirán de mí. Y claro, me veían que yo tenía mala leche, porque me la habían hecho criar, no porque era mala, pero a mí me la hicieron criar la mala leche.
Y en cambio, buen pastor, el trato fue distinto.
Distinto. Era con más caridad, la hermana Gonzaga era un sol que hasta jugaba y reía con nosotros. Y le decíamos, no sé para qué estás, monja, tan guapa que estás, vete a León. Digo, ay, me trajeron muy pequeñita las monjas. Iban por los pueblos, las abobaban y se las llevaban. Y la herencia se las llevaban. Porque entonces, para entrar a un convento pagaban X. Decían el ajuar. Además de darle el ajuar, pues si tenían 1000 duros, se llevaban los 1000 duros.
¿Las monjas pagaban?
Pagaban, claro, las monjas ya lo habían pagado. Los padres de las monjas, cuando se llevaban las monjas, daban un dote. Y ese dote que daban era en dinero. En ropa le darían un camisón y cualquier cosa. Pero en dinero les daban una dote. Y había quien tenía mucha dote y se la llevaban. Había quien era más pobre y también se la llevaban. Pero a poco, por la mujer, ya te digo, había monjas, la hermana pura, la hermana Lourdes, la hermana superiora, que era de ahí, de Barcelona, también era un sol. Pero nos vino una de Palma Mallorca o de Canarias, o no sé, y fue la que me dijo, usted se calla porque a lo mejor no sale de aquí de 25 años. Y yo le digo, ¿de 25 años? ¿Qué quiere decir eso? ¿Saldré cuando seré mayor de edad? Dice, pues ahora ya no es mayor de edad a los 22, ahora a los 25. Y fue cuando me levanto, que estaba cosiendo, bordando, me levanto a ver la puerta y la miro, no le digo ni pío, solo digo a la mierda, que esa palabra es mía indispensable, y salgo. Hablo la sacristía, que no era más grande que esto, la hermana Lourdes, que la cocina estaba al lado, la otra que pasaba, la Mara Gonzaga que me oyó, que dije yo, por la madre que me parió, como no me lleven a hablar con don Antonio, un rector del seminario, que se sabía toda mi historia. Y yo no la iba a mentir, se lo conté todo. Y va y me dice, como no me lleven a hablar con don Antonio, quemo la iglesia y toda la casa. La hermana Gonzaga, que lo oyó, se fue a la hermana, a la superiora, y le dijo, Paquita ha dicho esto y esto y esto. Y ha dicho que quiere hablar con don Antonio, llévala. Enseguida me llamaron con don Antonio y se lo conté. Y me dice, no te preocupes, estate tranquila. A los 2 o 3 días yo ya estaba en la calle, trabajando, pero vieron que yo no era mala persona. Y bien. Y estuve en Valencia trabajando, iba a coser, puse un anuncio en el Levante, que no me hicieron pagar nada. Puse un anuncio en el Levante, se ofrece modista para ir por las casas.
Cuando estabas hablando del chiscón y de lo mal que lo pasabas, ha habido un momento que has mencionado que tú cantabas.
Sí, empecé a cantar. Les cantaba canciones por flamenco, por bulerías, por lo que fuera. Pero ya pasó un rato y vi que no venían a por mí, ya los nervios me bajaron y entonces ya empecé a llorar.
¿Te acuerdas de lo que cantabas?
Canciones de aquel tiempo.
¿Me puedes cantar
una? Hoy no, de Antonio Machín, ¿de quién más había entonces? De Pepe Blanco, de Manolo Caracol, de Lola Flores, de Conchita Piquer, de toda esa gente, porque canciones así de grupos y eso, en aquellos tiempos sí que cantaban, pero yo cogía más flamenco.
Flamenco, copla.
Coplas y cosas de esas.
¿Y eso lo cantabas dentro del chiscón?
Sí, un día cantaba Que viva España, también. Yo qué sé lo que cantaba, si quieres que te lo diga no me acuerdo, pero todo por bulerías y por peteneras, por donde me salía.
Pero eso solo dentro del chiscón.
Y entonces, no, fuera ni hablar, dentro del chiscón, que el chiscón era, ya te digo, un armario. Hondo no era más que ese hueco. Luego las puertas corredizas eran por fuera, pero no eran puertas corredizas, eran puertas con llaves. Porque si hubieran puesto corredizas, le doy un puntapié y la rompo. Pero eran con llaves y no podías, ¿eh? Eran de madera buena, como si fuera de madera, que decimos nosotros, de móvila. Que aquí se dice madera de móvila.
¿Y estarían hechos a propósito para esto? O sea, estos huecos, estos chiscones, ¿te parecía que tenían otra función antes o eran a propósito para encerrar niñas?
No lo sé si eran a propósito. Porque no he visto nunca un ropero. En cambio, en Adoratrices estaba el ropero y había una servicial, una de las que estaba allí, que no era monja, pero estaba allí, y aquella era la ropera, que aquella era un sargento. Yo estuve en roperos. Yo estuve allí en Adoratrices un mes o dos en ropero.
¿Qué hacíais en ropero?
Pues hacer ropa de las chicas, hacer
uniformes,
ropa de las monjas, hacer los uniformes, arreglar sábanas, que cuando me vio a mí poner un pedazo de pieza, aquella que era más mala que un demonio, la ropera, dijo, ¡ay, tú eres muy sabuda! Y yo le dije, más que vosté, pero me aguante. ¿Sabes? Porque no sé si me lo dijo en valenciano o castellano, pero yo le solté en valenciano y le dije, más que vosté, pero supere. Porque yo sabía de todo. Tenía 12 años cuando me empezaron y a los 16 años yo ya cosía.
¿Siempre le has contado a la gente lo que te pasó o hubo una etapa de silencio y luego empezaste a...?
Hay cosas que no las contaré nunca en la vida. Si han habido secretos. Del colmento no tengo ningún secreto. De fuera tampoco. Pero que tuve ahí 2 años muy malos, ya después, antes de salir, sí. Me fui de monja, creyendo que se me pasaría todo. Y me salí de monja porque salí peor. Porque vi cosas en monjas que no me gustó. Y una que yo hice de corazón, ir a ver a una que estaba enferma, me hicieron arrodillar al comedor, pedir perdón y decir lo que había hecho. Cuando sabía que las otras, algunas hacían cosas raras. No digo más.
¿Cosas raras? Bueno.
Que se entendían entre ellas. Yo no me he entendido con nadie. Nunca.
Eso estaba muy mal visto allí.
Ah, pero ellas eran monjas y hacían...
entre monjas, dices.
Era novicia. De novicia pasó a postulante. Cogió los hábitos. Y otra que conocía yo, que a esa no la conocía, que era de Adoratrices, Pilar. La una se puso enferma y la otra iba a verla, con las cortinas puestas. Y yo, corazón de buen alma, voy y le digo, Francisca, ¿cómo estás? Y tiro así la cortina. ¡Vete! Se chivaron a la superiora y a mí, todo el convento sabía que yo había entrado allí. Cuando entré a verla, y me trataron pues como ellas. Cuando vi aquella reacción, dije, aquí todas las monjas entienden. Esa es la reacción que yo tuve. Es lo único que no he contado. Y ahora te lo digo a ti.
¿Y por qué no lo habías contado, tú crees?
Por no dar explicaciones. Fui a la universidad, pero yo conducía y tenía mi coche. Pero allí de noche, los jóvenes que salían de la universidad, los coches que salían de una parte, y yo ya con con los años que tenía, yo digo, un día saldrá un despistado, me dará un golpe y lo pagará la abuela. Y dejé de ir. Pero fui tonta, porque ahí en la esquina está el autobús y el autobús te lleva a la puerta. Y luego te trae ahí a la esquina. Y hay que van lo menos 10 o 12. Y dos viven aquí detrás de mi casa. O sea que no fui por cobarde. Y ya dejé de ir a la universidad. Pero lo dejé por eso. Digo, ¿tú qué fas así? Me dice él. Y le digo, ay, he venido por un papel. Y va y me dice, ¿y tú sabes que estás emancipada desde los 16 años? Y le digo, ¿y eso de emancipar qué es? Claro. Y me dice, eso es que eres mayor de edad después de 16 años. Digo, ¿qué? Digo, pues si a mí me encerraron en el reformatorio en 16 años. Digo, pues alguien te hizo mayor de edad. Y ahora te explico. La hermana mía mayor, que ha sido siempre un sargento, esa hermana mía mayor se tenía que casar. Querían casarse. Y entonces le dijeron a mis padres de ponerse a vivir allí en nuestra casa. Nuestra casa era una casa muy antigua, pero la habitación de delante era grandísima. Se ve que hablaron mis padres con ellos, pero claro, yo era menor de edad. Se ve que los otros renunciaron y a mí, sin decirme ni hostas ni mostras, se ve que me hicieron renunciar. Ni he firmado, ni he renunciado, ni he dicho sí ni no.
Pero con lo de emancipada entonces, ¿averiguaste?
Nada, vale. No averigüé nada.
Lo habitual en el patronato era que perdían la tutela los padres porque la tutela pasaba a ser del patronato.
Claro.
Pero en tu caso, la tutela era tuya, digamos.
Claro, era yo. Es lo que me dijo el juez, eres tú la dueña, no pueden llevarte. Eso es de juzgado. Yo dije, a hacerla mal, le dije, delante de todas. Y aquel, pues, queriendo querer y queriendo moldearme un poquito para que yo removiera. Digo, pero yo, ¿para qué quiero nada ahora? ¿Cómo es eso?
Servicios sociales.
Servicios sociales. Y es abogada. Y cuidaba niños. Ahí en las Palmeretas, en la avenida Capuchinos, que se dice, ahí cuidaba niños. Tenía una casa tutelada y ella estaba de tutelar. Entonces le dije, Encarna, todo esto ya que estás metida, ¿dónde puedo ir? Y me dijo, a la Casa de la Enseñanza. Entonces yo fui allí a la Casa de la Enseñanza y la chica que estaba le pregunté, yo quería esto de protección a la mujer. Y me dijo, uy, eso hace años que ha desaparecido. No sé si ha desaparecido o aún está. Y ella no me lo quiso dar.
¿Y esto cuándo fue más o menos? ¿Qué año?
Uy, eso ya tenía yo mis tres hijos. Tenía, pues, 40, 42 años.
O sea que eso fue más o menos en los años 70.
En el año 70. Porque mi hijo pequeño nació en el 75. Y yo, me parece que ya lo tenía.
Pero entonces tú ahí no sabías que el patronato todavía existía.
Claro.
No sabías.
No sabía nada. Es que ni leyendo periódicos, ni revistas, ni cosas de esas, que a mí siempre me ha gustado leer.
¿Qué cosas crees que te han afectado más para el resto de tu vida de haber pasado por ahí? ¿Algo que te haya condicionado?
El carácter.
¿En qué sentido?
En que a estos niños de vez en cuando les he pegado que no debía de haberles pegado.
¿Y te dejó algún miedo el paso por estos sitios?
No, no he estado nunca asustada de nada. Además, tengo el carácter que si tropiezo con una piedra, puede que a lo mejor tropiece con dos. ¿Sabes? No soy vengativa. No soy vengativa. Ahora, perdonar lo que me hicieron, ni en el cielo, que ni hay cielo ni hay tierra, porque a veces comentan cosas. Conozco a una que dice, ay, pues tu marido se aparecerá. Digo, bueno, yo de vez en cuando miro encima de la mesita y digo, maricón, ¿por qué te has ido tan pronto? La primera palabra que le digo, ¿tú te crees que estoy bien? Pues no estoy bien, pero es así. Nada. No aprendí nada. Porque la labor, yo tengo un carácter que labor dime lo que quieras, coser dime lo que te dé la gana. Lo que pasa es que he perdido vista y ahora voy a pasar una aguja de coser a la máquina y no me veo. Pongo un trapo blanco, si es una servilleta, si es un pañuelo, lo que sea. Pongo un trapo blanco y a poquito paso la aguja. Pero de coser no me olvido.
¿Y qué te parece que ahora sí que se sepa esto del patronato, que esté este grupo, que estés tú? ¿Qué sientes con eso?
Me parece muy bien y me siento muy bien. Era lo que yo deseaba antes de morirme. Siempre lo he dicho, a ese se lo he contado muchas veces. Antes de morirme quiero que se sepa. Porque aquí, tanto aquí que en otros sitios, cuando encerraban a una decían a saber lo que será. Esa palabra aquí en Castellón se decía mucho. Y yo no he sido a saber qué será. Han sido que sabrán ellas. Y eso es lo que pasa.
¿En qué te gustaría invertir el tiempo?
En viajes. Me encanta viajar.
Muchísimas gracias por contar, por la generosidad de contar sí. Todo esto.
No, yo la verdad es que quiero llegar a los 100 años, ¿eh? No me voy a morir mañana. Pero si me muriera mañana estaría descansada. Descansada en el sentido de que sabrá. Se sabrán las cosas.